¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros, en la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la antepenúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. Atención, que acaba de caer el que puede ser el gol del ascenso del Girona en Tarragona a los 40 segundos. José Luis Gil, Tarragona.
Muy buenas, ¿para qué, Pepe? ¿Para qué esperar más, Paco? ¡Gol del Girona! Primer minuto de juego en el Nou Estadi, en el partido que le enfrenta al Nasti de Tarragona. El balón por banda izquierda para que Sandaza le gane el mano a mano a Xavi Molina. El balón atrás, el despeje de la defensa grana, llega para el carrilero derecho. Pablo Maffeo le pega abajo, ajustado a la derecha de Manolo Reina, y pone al Girona un poquito más cerca de Primera División si cabe. Le vale el punto a los de Pablo Machín, que no quieren esperar más, que quieren entrar en Primera por la puerta grande. Marcó Pablo Maffeo, Nou Estadi, 1.5, primer tiempo, Nastic 0, Girona 1.
Si de fuerte empezamos, con lo tranquilito que estábamos oyendo el rincón de Pepe, lo bonito que te había quedado, Pepe, y ahora ya venimos aquí a pegar gritos. Porque tenemos que gritar las emociones que pasen en Segunda División, ante penúltima jornada. Este ascenso estaba cantado, faltaba un punto. Con un punto sube Girona y a lo mejor no le hace ni falta. Pero es que ya empieza ganando. Hay otros dos partidos de Segunda División ahora a las 6 de la tarde, y a las 8 y media el Córdoba-Oviedo. Se han jugado por la mañana Alcorcón 1, Tenerife 3, y acaba de finalizar en la Romareda el Zaragoza 1, Rayo Vallecano 1. Con esos marcadores, el Alcorcón se queda donde estaba, un punto y un puesto por encima del descenso, que lo marca el Nastic. El Tenerife se planta en 63, cuarto, zona de playoff, a un puntito del Getafe. Y con el empate de Zaragoza, Zaragoza 49, Rayo 50... Puede ser hasta la salvación matemática de los dos equipos en el día de hoy, si pierde el Nastic y luego pierde el Mallorca y el Elche. Pero bueno, ya lo iremos contando. Aparte de la Segunda División, hoy tenemos las 500 millas de Indianápolis, la última aventura de Fernando Alonso, que nos ha metido a todos en ella, porque ahora nos interesa como si eso fuera importante. Bueno, hoy lo es, porque está Fernando Alonso. En baloncesto, hoy se saben tres semifinalistas. Ayer se clasificó el Valencia y hoy se resuelven los otros tres playoffs de cuartos de final. Hoy decimos adiós de verdad al Calderón. Es que se lo hemos dicho ya 20 veces, con la Liga, con el partido oficial ayer. Hoy ya es de verdad y solo fiesta rojiblanca con leyendas de la historia del Atlético de Madrid. Y además tenemos ascensos a Segunda División, ascensos a Segunda División B y permanencia en Segunda División B. Y Giro de Italia, Dumoulin ha ganado la última etapa, lo que estaba previsto. La crono de 29 kilómetros le ha devuelto la maglia rosa. La etapa se la ha llevado un holandés, se llama Van Ende, pero él le ha metido minuto y pico a Nairo Quintana, que ha terminado segundo en la general a 35 segundos. Nibali ha terminado tercero a 44. Dumoulin, ganador del Giro número 100. Pinot se ha caído del podio. Fórmula 1, hemos tenido Fórmula 1 en Mónaco, ha ganado Vettel, lo previsto, por delante de Raikkonen y de Ricciardo. Vettel es líder del Mundial y saca 25 puntos, más líder todavía, a Hamilton, que ya ha terminado séptimo, justo por detrás de Carlos Sainz, que empezó sexto y terminó sexto. Vamos a repasar todos los marcadores con los que empieza la tarde de tiempo de juego, en la que vamos a volver a repartir premios de 500 euros. Pedro Martín va a hacer las preguntas, o sea, habrá que currárselo. Además de todo esto, tenemos Roland Garros, primera jornada, jugadores españoles que ya han actuado y ya han ganado. Bueno, repasamos todo. Fútbol, segunda división, repito, venimos del Alcorcón 1, Tenerife 3 y el Zaragoza 1, Rayo Vallecano 1, recién terminado en La Romareda. Situamos marcadores, partido del ascenso en Tarragona, Gil.
Casi 5, primera parte, nuevo estadio, Nastic 0, Girona 1.
¿Tienes ahí el himno del Girona? Vamos a irlo preparando. ¿Lo tienes a mano, Polo? A ver cómo es.
Si quieres lo cantamos un poquito. Ahí, ahí.
Ah, es moderno. Lo digo todos los años, porque está siempre el Girona ahí, besando el ascenso. 6 de la tarde, además del Nastic Girona, decisivo para la salvación de muchos equipos, porque recuerdo, el Nastic marca el descenso y para el ascenso del Girona. Han empezado en Elche y en Mallorca los partidos. Elche, Reus, Jero Tormo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Tiempo de juego. Sí, ha comenzado. Estamos ya en el 5 camino del 6 de esta primera parte. Ha tenido la primera ocasión el conjunto franjiverde, los catalanes, el Reus, que no se juega nada ni por arriba ni por abajo. 6 de la primera mitad. Elche 0, Reus 0.
Y en Mallorca, el Mallorca y el Elche están con 42 en zona de descenso. Ha empezado el Mallorca Numancia. Jordi Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, familia. Tiempo de juego ha empezado, en efecto, 6 minutos y medio ya de la primera parte. El Mallorca sabe que ganando, y si no gana el Nasti, puede salir o saldrá de la zona de descenso. De momento no hay ocasiones. Mallorca 0, Numancia 0.
Más fútbol. A las 7 de la tarde, la Cultural Leonesa puede ser de nuevo equipo de segunda división después de décadas. Ganó 0-2 al Barça B en el Ministerio y en la ida. Hoy, si ratifica ese buen marcador del partido de hace una semana, subirá directamente a segunda división, como lo hizo ayer el Lorca. En el ascenso largo, Andrea Peláez, es decir, primera eliminatoria de tres. Esta mañana hemos tenido un marcador y ahora empiezan dos partidos.
Sí, están en semifinales. El Atlético Baleares eliminó al Toledo y el Valencia Mestalla, que eliminó al Celta de Vigo. Ahora mismo en juego Fuenlabrada 0, Villanovense 0 y Racing de Santander 0, Rayo Majadahonda 0.
El Atlético Baleares ganó 1-2 esta mañana al Toledo. Lo del Racing de Santander Majadahonda le vale el 0-0 al Racing porque ganó 1-3 en la ida. Y el 0-0 le vale al Villanovense porque ganó 1-0 en la ida al Fuenlabrada. A las 7 de la tarde, Real Murcia-Pontevedra, ya ganó el Murcia 1-3 en la ida. Y a las 8, Alcoyano-Cartagena, empataron a 0 en el partido de ida. Esto es el camino largo de ascenso, ¿eh? Primera eliminatoria de 3. Por la permanencia en Segunda B, aquí es que depende muchas cosas. Por ejemplo, para el Sanse, para San Sebastián de los Reyes, depende hasta la organización de la cantera. Si estás en Segunda B, en Tercera, si el presidente mete pasta o no, si se ficha o no. Así que hay muchísimo en juego. En la ida 0-0, Sanse contra el Atlético Levante, el filial del Levante. Isaac Fouto se ha ido al campo del Sanse. ¡Hola, Fouto!
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Aquí estamos en el nuevo campo Matapiñoneras. Está absolutamente llena, la única grada que hay para animar al conjunto de Alfredo Santarena. Y vamos a vivir aquí una permanencia, como tú decías, y un dramático descenso a tercera división. Se enfrentan, como tú dices, el Sanse y el filial del Levante. Estamos ya en el minuto 7 de la primera parte. Sanse 0, Levante Atlético 0.
Una cosa voy a decir ahora de filiales. Ha empezado en Linares, el Linares Burgos, también 0-0 en la ida y por lo mismo, por no descender a tercera. Ángel López, muy buenas.
Hola, Paco, hola, tiempo de juego, muy buenas. Sí, ha empezado ya el partido, minuto 8 y medio, las espadas en todo lo alto, solo vale ganar o ganar. En este momento, Linares Deportivo 0, Burgos 0.
Sobre filiales, es un poco lioso, pero lo creo que lo voy a contar sencillo. Si bajan el Mallorca o el Córdoba de segunda división, su filial tiene que desaparecer. Varios equipos, entre otros el Sanse, han consultado a la federación. En ese caso, ¿qué? ¿Quién se queda aquí? ¿El mejor de nosotros, del Sanse Levante?
Yo lo sé, yo lo sé. Que me dé paso, Paco.
¿Se sabe ya? Foto, foto, si estás en antena.
Sí, sí, Paco, se sabe ya porque además lo pone en el reglamento. Sube el equipo de la territorial a la que baja el filial. Es decir, el puesto del Mallorca B lo ocuparía un equipo del grupo de tercera de Baleares, y el puesto del Córdoba B lo ocuparía un equipo de tercera división de donde vaya el Córdoba B. Eso pasó ya, pasó ya hace 3 años con el descenso del Castilla, que arrastró al Madrid C y subió el Rayo B.
O sea, que eso está claro, eso viene en el reglamento. No hace falta consultar nada, ya te lo digo yo.
Aunque se queden, por ejemplo, Linares en el grupo del Córdoba B.
Nada, nada, no tiene nada que ver. O sea,
da igual los descensos.
No permanece. Esto es un descenso por arrastre de filial y no una compra de plaza y nada de eso. Que vaya otra mecánica.
Y otra cosa más de filiales. Lo pregunto, ¿eh? Tengo una duda metafísica. ¿Habría que crear una liga de filiales? Por ejemplo, esta mañana, ¿quién ha subido a tercera división? Andrea Peláez.
Esta mañana ha subido
directa de campeones de tercera.
El Atlético de Madrid B, Formentera y el Deportivo de La Coruña B.
Pues los filiales del Atlético y el Depor, por ejemplo, se han cargado al Cacereño y a la Gimnástica de Torrelavega. Cacereño, o sea, estamos hablando de una capital de provincia. ¿Habría que hacer una liga de filiales y que así estos clubes puedan tener su propia vida y puedan estar un poquito más lejos? Y a lo mejor hasta hacer dos grupos de segunda B y no cuatro.
Yo estoy completamente en contra.
Lo digo como duda, ¿eh? Porque, por ejemplo, los jugadores, a mí me consta que lo que les mola es ir a jugar al Ministadi, a Valdebebas, a donde juega el Atlético de Madrid, en Majadahonda. Les gusta desafiarse contra las canteras de los grandes. Pero es verdad que a muchos equipos pues les están quitando el sitio. Pero los filiales.
Toda la vida.
No, pero es que ahora están potenciando mucho los filiales.
No,
mucho.
De eso nada.
¿Cómo que de eso nada?
La época del Castilla, Bilbao Athletic, campeones de segunda división.
Mira este año. No, digo ahora, esta temporada, sí. Como pagan 6 kilos en segunda, mira si están luchando por subir.
Sí, pero que ha habido época de los filiales más fuertes todavía que ahora. Sí que sí.
Más en segunda B,
en tercera división. Que sí, que sí.
Te digo yo que no. Búscame una temporada en la que haya más filiales en segunda B que ahora. Es imposible.
Vamos, cuando quieras.
Pues búscala.
En segunda división.
Es Pedro Martínez, que no lo he dicho ni hola. Hola, Pedro.
Y en segunda, y en segunda cuatro y cinco filiales al mismo tiempo.
Tenemos. En segunda ha habido épocas. Pero es que ahora está inundado todo, la segunda B por todos los sitios. Bueno, que lo he dejado como duda y que a uno diga lo que le dé la gana. Tenemos más fútbol. Fútbol internacional. Última jornada en Italia. Bueno, no hay nada en juego, pero le estamos diciendo adiós a Totti, una leyenda de la Roma, Evangelio.
Bueno, sí, sí que hay en juego, ¿eh? La segunda plaza, que es plaza directa de Champions. La tercera plaza va a tener que jugar previa. La Roma le saca un punto al Nápoles. Pero es que ahora mismo la Roma, por cierto, Totti, que se despide hoy, después de 25 temporadas como profesional en la Roma, ha dado una vuelta al Olímpico. Había gente llorando en la grada y pancartas gigantes en su nombre. Bueno, Totti está en el banquillo viendo cómo la Roma está perdiendo 0-1 con el Genoa, con un gol de Pellegri, que es un chico de 16 años que nació en el mismo año que Totti ganó su única liga como profesional. Minuto 7 de la primera parte, Roma 0, Genoa 1, y el Nápoles está empatando 0-0 con otro equipo de Génova, con la Sampdoria.
Pero vamos, el tercero de Italia no le puede tocar al Sevilla, ¿no? Roma y Nápoles.
Al Sevilla.
Bueno, la Roma igual no tiene mucho coeficiente europeo.
Al Sevilla ni al Liverpool no les puede tocar, no, el equipo italiano, pero puede tener una previa difícil y quedarse por el camino.
Vale, pues que se aguanten. Más fútbol internacional, empieza ahora la Copa en Portugal. ¿Quién la disputa? 6:15 empieza, ¿no?
Sí, Benfica y Vitória de Guimarães, lo que quiere decir que el Benfica de Grimaldo, lateral español que ha hecho muy buena temporada, el Benfica podría hacer doblete porque ya ha ganado la Liga. La final es noticia porque se va a probar el videoarbitraje. Vamos a tener videoarbitraje en el partido que empieza en el Estadio Nacional de Jamor, que es el estadio de la Federación Portuguesa, donde se juega siempre esta final. Benfica-Vitória de Guimarães y el partido empieza pues dentro de 5 minutos aproximadamente.
Y más fútbol, hoy sí. Rueda el balón por última vez en el Estadio Vicente Calderón. Es el partido de las leyendas del Atlético de Madrid. Hay también algún jugador de la actual plantilla, ídolos de la actual primera plantilla del Atlético de Madrid en esta despedida. ¿Cómo está el Calderón? Antonio Ruiz, Gema Santos, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Está el Estadio Vicente Calderón a reventar, no como ayer en la final de la Copa. Es el partido entre el Atlético de Madrid y sus leyendas y el fútbol mundial y sus leyendas. Empate a cero de momento en los 10 primeros minutos de partido y hay falta peligrosa a favor de las leyendas del mundo.
Ahora estamos allí y en la grada del Calderón para ver qué es lo que dice la gente en la despedida por ya definitiva del Estadio Vicente Calderón y esos 50 años de historia. Bueno, hasta aquí creo que he repasado todo el fútbol, creo que no se me escapa nada. Baloncesto, ayer el Valencia eliminó al Barça y se metió en semifinales. Hoy, tercer partido en los otros playoffs. Todos se van al tercer partido. En Vitoria, desde hace un buen rato, jugando el Baskonia con el Gran Canaria, Roberto Arrillaga. Hola.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas desde el Fernando Hues Arena. Estamos aquí ya en el tercer cuarto, en un partido en el que hay ansiedad, en el que hay muchísimos nervios y en el que hay poquito baloncesto y que de momento está llevando mejor Gran Canaria. Ahora 1:34 para llegar al final del tercer cuarto. 2 arriba para el equipo canario. Baskonia 53, Gran Canaria 55.
He peleado. 7:15 el Real Madrid-Andorra. 9:30 el Unicaja-Tenerife. Todo va 1-1. El que gane hoy a semifinales. En un ratito estamos ya en Indianápolis. Empieza ahora mismo las 500 millas de Indianápolis. Tenis, en París ha empezado Roland Garros. En chico llevamos 3 de 3. No sé si sigue la racha. Ángel García, París, hola.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego, y vamos camino del 4 de 4 porque Robredo gana 2 sets a 1 a Evans en una de estas maratones que suele jugar Tommy. Perdió el primer set y ha ganado los dos siguientes, 6-4, 6-3. Además está break arriba en el cuarto, así que más cerca el 4 de 4 después de la victoria de Carreño ante Mayer. Para la prensa internacional, ojo que Pablito Carreño es candidato a cosas bonitas aquí. Y de Ramos ante Copil, lo necesitaba, venía de 3 derrotas seguidas tras esa final en Monte Carlo. Y otro con mal año, Guillermo García López, ha ganado a Müller. Ojo a esta, Paco, porque en el primer set le dio un tirón en el cuádriceps izquierdo y nos ha contado que ha jugado y ha ganado los otros 3 sets lesionado. Dice que como Müller es sacador y acortaba los puntos, pues no ha tenido que correr. Derrota en cambio de Sorribes, 20 años, ante Wasinski. Y en cuanto a los favoritos extranjeros, ha perdido ya la número 1 del mundo, Angelique Kerber ante Makarova, primera vez en toda la historia de Roland Garros que pasa esto, y ha ganado fácil Dominic Thiem.
¿Cuándo debuta Nadal ante Benoit Paire?
Mañana en torno a la 1 de la tarde más o menos, y es en la segunda pista en importancia, en la Susan Lenglen. Hay algún cabreo entre los aficionados españoles y entre familiares de algún miembro de Tiempo de Juego, porque se llevan al campeón de 9 veces aquí.
Pero ahí no te puedes colar de la central a la otra pista, si le echas cara así, ¿no?
No sé yo. A ver,
un lunes, te digo, un lunes de primera ronda.
No,
claro,
lo que
ya
se
no.
Puedes hacer algún chanchullo y cambiar alguno, que igual prefiera ver a Djokovic o a Muguruza y decirle, oye, te cambio tu entrada por la mía, tú te quedas con las dos de la Chatrier y yo me llevo las dos de la Lenglen. Si te cuento que hoy Rafa, por cierto, ha entrenado bajo la lluvia, no ha cortado su entrenamiento en ningún momento a pesar de que llovía, y te digo, Paco, porque este tío es quien es. Ha ganado 72 partidos aquí, ha ganado 9 títulos y se pilla unos mosqueos con cada punto que pierde en el entrenamiento. Hoy ante Kohlschreiber, cada vez que fallaba un golpe, se pillaba unos mosqueos enormes. Joder, chico, que es un punto entrenando, tú que has ganado tanto aquí. Así que mañana a la 1 de la tarde ante Benoit Paire, en esa segunda pista en importancia de la Susan Lenglen, Muguruza abrirá la central a las 11 antes que Schiavone.
Por cierto, Nadal peta hasta los entrenamientos, o sea, está la pistita llena, viendo cómo entrena un tío, cómo
pero
entrena.
No la pista, Paco, no la pista. Hay unas colas fuera, simplemente por ver si le pillan luego al salir, corren detrás de él, le sacan por otra puerta. Bueno, no te podemos imaginar la locura que se monta aquí en París con Rafa Nadal.
Bueno, pues creo que con esto hemos terminado toda la presentación. Un poco presentación gamba, la cabeza está durando más que el cuerpo. Ah, no, me quedaba otra. Confirmado, Juan Carlos Unzué, segundo, el que era segundo de Luis Enrique en el Barça, nuevo entrenador del Celta por las dos próximas temporadas. 6 de la tarde, 17 minutos, todo preparado, 5 y 17 en Canarias, arranca en la Copa el mejor fútbol, y el mejor motor, y el mejor lo que sea, es Tiempo de Juego.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gant, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Quedan activados los sistemas de mensajes para quien quiera participar con nosotros. A través de Twitter somos @tjcope, en Facebook .com/tiempo de juego y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¿Tienes preparadas preguntas para los 500 euros, para los oyentes líderes?
Sí.
¿Chungas?
Bueno, hay de todo.
¿Hay de todo?
Sí.
Bueno, ya lo veremos.
O motica.
Le peligra,
o sea, por ejemplo, está viendo una temporada al azar, temporada 97-98, 16 filiales en segunda B.
¿Cuántas hay ahora?
14.
Ahora,
o sea,
para el año que viene.
14 la temporada que ha acabado.
¿Y para el año que viene, con todos los que están subiendo?
Depende, a ver los que hay.
A ver, ¿cómo
quiero decir?
Te voy a ganar.
No, pero quiero decir que ha habido muchas épocas en las que ha habido muchos filiales, dependiendo un poco y tal, pero que ha habido siempre muchos.
¿Qué me estás diciendo? Ah, final del tercer cuarto en Vitoria, Baskonia, Roberto.
Sí, ha terminado ahora mismo el tercer cuarto aquí. Si ayer Valencia-Barcelona fue prácticamente de infarto, este también lo va a ser. 56-57, uno arriba para el equipo de Luis Casimiro.
Oye, ahora me cuentas el día después de la gente del Deportivo Alavés, los jugadores y la afición. Pero antes, tenemos gol en la promoción por la permanencia en Linares, Ángel.
Hay gol en Linarejos, minuto 18 de la primera parte, cuando más estaba dominando el Linares Deportivo. En un fallo garrafal de la defensa se adelanta el Burgos, gol de Diego Suárez, minuto 18 de la primera, Linares Deportivo 0, Burgos 1.
Pues tendría que marcar dos goles en Linares, o si no, descendería y el Burgos se salvaría y se quedaría en segunda división B. Le peligra el 0-1 al Girona, el gol de la ascenso en Tarragona. Gil, Quique.
Chutó Delgado arriba, fuera. Es lo único que ha hecho el Nastic en 18 minutos de partido. El gol en frío, le falta además su mejor hombre en el centro del campo, Sergio Tejera. Abajo, Quique. Pablo Machín, seamos honestos, no sí. Sufre.
Hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas. Aquí hay un ambientazo espectacular. 10.000 animan al Nastic, 2.000 al Girona. Ahora hay lesión en el Girona. Creo que se ha lesionado uno de los centrales porque va a salir de inmediato Kiko Olivas. Luego os cuento por quién, porque creo que es Alcalá el que puede tener problemas.
Vale, enseguida volvemos, ¿eh? Ese va a ser el partido más importante hoy en segunda división porque es el esperado, anhelado y ya cantado ascenso del Girona. Le vale un punto, de momento va ganando 0-1. En el Calderón petado, decía Rubén, el partido de las leyendas. ¿Nos recordáis qué leyendas hay? Bueno, voy a saludar, no sé si por la grada, banquillo, palcos, no sé dónde estarán. Antonio Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, hola Paco, disfrutando de estas leyendas, sí. Leyendas de todas las generaciones que están haciendo las delicias del público que llena, abarrota. Este Vicente Calderón está formando, porque me lo vas a preguntar, el Atlético de Madrid, y con Leo Franco bajo palos. Línea de cuatro en defensa para contra Perea, Santi y Antonio López. Gaby Vizcaíno por delante, Pantis, Milinko Pantis. Adrián en la banda, segundo punta para el niño Fernando Torres.
¿Forlán por delante de Torres?
Sí, es más hermano de Forlán. Vale, vas a hacer el arriba y todo.
Un uruguayo de leyenda, Pichichi, bota de oro, mega crack, Dieguito Forlán.
Pues no hay muchas barrigas en el once que has dicho. No hay muchas, la verdad. Y son todos coleguitas de Antonio. Te debería dejar salir a jugar un ratito la segunda parte, pero bueno. Gemma Santos, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal? Es el único que falta, Antoñito, ¿eh? Tenías que ver aquí las 400 millones de camisetas, que al principio había más gente aquí que en la propia grada. Bueno, lleno absoluto. Se han acabado las entradas esta misma mañana, un montón de familias, no son el público habitual los que llenan hoy el Vicente Calderón, con un montón de niños. Yo me he colado aquí en la grada, entre todas esas familias que quieren decir hoy adiós a la que ha sido su casa, y me he encontrado con una chica que a la espalda tiene el dorsal 19 y el nombre de Kiko Gol. Me cuenta que se llama Paloma, me cuenta que ha tenido que explicar a su hijo Hugo, con el que ha venido hoy al Calderón, quién era este señor, Kiko, que le pregunta quién es, y ya está en sintonía de tiempo de juego, porque además dice que escuchaba ya la otra casa y ahora, por supuesto, se ha venido a la COPE. Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Hola, Paloma. Ay, no, vale, no sé si me escucha. Si lo tira tú.
Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí disfrutando del partido.
¿Día de fiesta o al final calculas tú que va a haber una lagrimilla?
Hombre, lo he pensado antes, digo, yo creo que igual se me escapa algo. Entonces, porque es mucho tiempo disfrutando de este equipo y yo creo que al final te dará penita, la pena. Mi niño hoy me preguntaba, pero mamá, ¿por qué vamos a despedir al Calderón? ¿Dónde se va? Vamos a hacer un campo nuevo, más bonito, pero mami, ¿y qué van a hacer aquí? ¿Y cómo le explicas a un niño que van a quitar el campo y van a poner pisos posiblemente? Entonces,
¿Quién te llevó a ti la primera vez, lo recuerdas?
Vine con mi padre y con mi hermano hace muchísimo tiempo. Y la verdad que luego ya pues vine con amigos y demás, pero sí que la primera vez vine con mis padres y con mi hermano.
Claro, es que al decirle adiós a un estadio le estás diciendo adiós a los recuerdos personales, ya no solo a los 4-0, 3-1, títulos, gloria y tal, sino a con quién estabas tú allí cuando eras más pequeñito, más pequeñita, ¿verdad?
Claro, sí, muchos recuerdos son eso, son no solamente los resultados, es al final lo que vives en el campo.
Cuéntale cómo vivió la noche del doblete a la pirata.
Bueno, a mí me encantó esa noche, me encantó y me fui como todo el mundo a Neptuno y luego a las fiestas que había por allí por Capital y por todo esto, y la verdad que fue muy emocionante. Como siempre nos quedábamos a puertas de todo, que nos sigue pasando. Sé que algunos de vosotros estáis muy felices por ello, pero estamos en nuestro terreno ahora mismo. Entonces, pues la verdad que se vive muy bien y vamos, disfrutamos un montón. ¡Ay, que va a meter gol Torres! ¡Ahí! ¡Uy! Perdón.
Paloma nos está narrando el partido. Yo lo que te deseo...
Estoy narrando aquí el partido. Que la, quita de trabajo. ¡Ay, te oigo fatal!
Nada, no te preocupes. Te iba a decir que la lagrimilla de hoy, que sean muchas risas en el Metropolitano.
Sí,
es lo que
sí,
hace,
hombre,
falta.
Claro. Sobre todo eso y nada, ya hemos brindado ya por el Metropolitano.
Un beso, Paloma, gracias. Venga, gracias, Gemma. Luego volvemos con vosotros, ¿eh? Pero es que va a empezar la carrera del día, que no es el Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. Son las 500 millas de Indianápolis. Quien tenga Movistar lo televisan en cero, en el primer canal, cero. Ahí está. Y ahí está, en Indianápolis, Charly Barazal y, por supuesto, nuestro Carlos Miquel. Charly Barazal está loco que se lo ha pagado él. Se ha ido él para allá. Es un loco del motor y de Fernando Alonso. A Carlos Miquel se lo ha pagado Evia. Así que, hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Pepe, oyente de Tiempo de Juego. Sí, la verdad es que esto es un espectáculo tremendo. 350.000 espectadores. Yo no he visto nada igual en mi vida, os lo digo en serio. Ahora, también te digo, menos mal que ya han dicho Start Your Engines, porque estaba siendo largo el homenaje, ¿eh? al ejército, a la bandera, muy, muy americano todo.
La vuelta de reconocimientos se hace con un coche que lleva un banderón gigantesco, ¿no?
Correcto. Eso es, un banderón gigantesco americano que la gente aúlla a su paso. Hay que tener en cuenta que es el fin de semana del Memorial Day. Como anécdota te puedo contar...
O sea, no pitan ni el himno ni la bandera. Que sosos, ¿no?
Si pitas ahí el himno...
No, de eso sí que podríamos aprender un poquito. Por delante. Sí, eso es verdad. Aquí no, aquí efectivamente... Quizás, mira, te voy a poner un ejemplo. Estaba yo sentado hablando por teléfono con Evi hace unos minutos, y por estar sentado hablando por teléfono ha venido un señor y me ha dicho: respeta al himno.
Claro, ¿ves?
Y se me ha encarado como diciendo...
Y eso es porque estás hablando. Si estuvieras pitando no sería una falta de respeto de educación, sería ya una ofensa. Una ofensa.
Claro, claro, claro. Sería una ofensa
a lo que absoluta. Nos hemos acostumbrado tristemente aquí, pero bueno.
No, claro, pero es que por eso nosotros somos un churro de país y este país es el líder del mundo. Es así la vida también.
Bueno, que esto que están dando vuelta al reconocimiento un buen rato, ¿o cuándo empieza de verdad?
Sí, sí, ahora van a estar quitándose coches de seguridad. Fíjate cómo están alineados. Ahí vemos a Alonso en la segunda fila, en medio.
¿De qué color es el coche de Alonso? Para quien lo vea por la tele.
Naranja, naranja.
Ah, igual que el... Vale, vale.
Es el naranja, el completamente naranja. Y está entre los coches de Takuma Sato y Hildebrand. Va a tercero. Y esto va a empezar, ¿eh? Ya se han puesto en posición, digamos, agresiva, ya solo queda esticar. Se retira el coche de seguridad, comienzan las 500 millas de Indianápolis con Alonso en esa quinta plaza. Vamos a ver si puede ascender posiciones, están acelerando los motores a fondo y comienza ya la carrera, más de 350 kilómetros por hora. Bandera verde, aplausos en la grada, expectación, gritos. Alonso se ha quedado muy atrás, se ha quedado muy atrás. De momento se ha quedado en la décima plaza. Vamos a ver ahora los pasos intermedios, pero parece que está en la décima posición. Se ha quedado atrás y es normal, es la primera vez en su vida que sale en medio, y se ha quedado en medio del pelotón, y está ahora mismo, bueno, ahora veremos el paso por meta, pero a ver, primero
está noveno.
Cuarto, noveno en este momento Fernando Alonso, se ha quedado noveno. Bueno, es normal, es que es todo nuevo. Esto para
bueno, tan nuevo que yo me acabo de enterar de que era salida lanzada. Yo pensaba que salían en una parrilla.
Lo dijimos ayer en COPE GP, todo se ha dicho, pero sí, sí.
Pues yo me acabo de enterar. Bueno, aquí dicen que son 170 vueltas de estar tranquilo y de no liarla, y que te las juegas de verdad en las últimas 30. O sea que una prueba que dura 3 horas y media, ¿no? Aproximadamente, Carlos. Lo que hay que hacer al principio es no pifiarla.
Si va bien la carrera, 3 y cuarto, efectivamente. Lo que hay que hacer es no fallar. Bueno, pues Alonso ha estado un poco más temeroso de lo habitual, pero es lo que tenía que hacer en un primer momento. Espera, mira, tengo aquí a Carlos Barazal, que te va a decir su opinión como experto de la salida de Alonso.
Lo que ha ocurrido, buenas tardes, es que los de la tercera fila han estado muy, muy listos y han pasado a los 3 de la segunda fila. Eso es lo que ha ocurrido.
Vale,
vamos, que no ha sido fallo de Alonso. Vamos a explicar las cosas claras. Aquí estamos ya a lo que estamos.
Lo que quería decir son dos cosas. Una, que he leído que hay hasta 15 posibles candidatos. O sea, esta es una carrera abierta. La mitad de los que corren pueden ganar. Y la otra, que es una consecuencia de la primera que estoy diciendo, es que no es un fracaso no ganar. No es un... Podría ser una decepción si quedas segundo a milésima, pero es que parece que ya está obligado a ganar Alonso, o sería un fracaso.
Es demasiado, yo no lo entiendo. O sea, es que él se subió a un coche de estos el 3 de mayo. Entonces, es verdad que ha dado 360 vueltas, pero no ha disputado nunca un gran premio así. El mejor debutante sin haber hecho un solo kilómetro en oval de la historia es Jim Clark, que venía de la Fórmula 1 y terminó segundo, y es un hecho único en la historia, con lo cual es que... Yo creo que tampoco hay que pasarnos en el exceso de pasión por Fernando en pensar eso. Yo te digo, favorito a la victoria, aparte de los 3 de la primera fila, ahora mismo está liderando Scott Dixon, Carpenter, y el que se ha colado, el que ha hecho un salidón, ha sido Tony Canan, que salía detrás de Fernando Alonso, que está en la tercera plaza. Todos esos son candidatos, y esos van muy deprisa. Pero es que tienes que contar también con veteranos que salían atrás, como Juan Pablo Montoya, tienes que contar con Helio Castroneves, tienes que contar con Hildebrand, con Rossi, en fin, tienes a Alexander Rossi, que es el ganador del año pasado, el más rápido, el que más teme a Alonso de su equipo, que es Ryan Hunter-Reay, que ganó en 2014, que está ahora décimo.
El hijo de Andretti. No, no, si es que hay 15 que pueden...
Claro, claro. Es que es muy largo.
Oriol Servià ha ganado varias carreras del Indy.
Oriol Servià también es candidato, ¿eh? Claro, ayer hablaba con la gente del equipo de Alonso y me decía, no, Oriol tiene un gran ritmo de carrera. Y es que desde el duodécimo, ahora ha perdido, está décimo tercero Oriol, ha perdido una... Y de luego, bueno, puede llegar. Pero bueno, de momento Alonso está en la novena posición, está rodando a 220 millas por hora y está solo una décima de Sato, y es muy posible que intente adelantar ahora a Takuma Sato. Para adelantar tiene que planear una vuelta antes del adelantamiento. Ese es el truco de los rebufos. Tú para adelantar en la vuelta 4 de la siguiente vuelta tienes que prepararlo una vuelta antes.
Bueno, esto solo acaba de empezar, ¿eh? Tranquilo, que sí. Es una carrera muy larga. Lo importante es no fastidiarla al principio, ir en buenas posiciones. Ahora mismo tenemos a Alonso, noveno. Con esta posición abrimos la ronda informativa de las 6:30, en la que tenemos motor. Recuerdo, en Fórmula 1, Mónaco, el más prestigioso de los grandes premios y para mí el más aburrido. Nunca pasa nada. Una vez cada 10 años hay un adelantamiento, pero hoy nada. El adelantamiento de Vettel es porque Raikkonen se iba a apartar para que Vettel fuera más líder del Mundial. Vettel por delante de Raikkonen y de Ricciardo. Sexto Sainz, que ha aguantado bien las acometidas finales de Hamilton, que saliendo el decimotercero ha terminado séptimo. Más líder Vettel, 25 puntos. Ha terminado el Giro. Ahora le preguntamos a Eri cómo ha sido la última etapa, pero pocas cosas hay más fiables que el que es bueno en las cronos. O sea, el que es bueno en montaña igual falla un día, pero Dumoulin era el favorito para la crono final, y aunque ha ganado Van Ende, holandés, la última crono, Dumoulin ha arrasado y gana el Giro, edición 100 del Giro, con más de medio minuto sobre Quintana y más de 40 segundos sobre Nibali. El que se cae del podio es Pinot. Fútbol, segunda división, antepenúltima jornada. Ya empieza a ser todo definitivo. Esta mañana Alcorcón 1, Tenerife 3. Alcorcón un punto por encima del descenso, Tenerife cuarto en zona de playoff. Y esta tarde, terminado el Zaragoza 1, Rayo 1. Ambos en el centro de la tabla, ambos virtualmente salvados. Partido del ascenso, Nastic Girona Gil.
Nou Estadi 30 para 31, primer tiempo. El Cava ya está casi en la nevera. Nastic 0, Girona 1.
Elche Reus Geró.
En el Martínez Valero 31 de esta primera parte. Sigue el resultado inicial. Elche 0, Reus 0. Por cierto, David De Gea en uno de los palcos VIP del Martínez Valero, animando al equipo franjiverde.
Ay, me ha dicho antes Angelito que Mbappé estaba en Roland Garros. Bueno, ahora se lo pregunto en la ronda, Angelito. En Mallorca, Mallorca, Numancia, Jordi.
32 minutos de la primera parte en el estadio de Somos, atacando más el Mallorca. Una ocasión, sin embargo, para cada equipo. Mallorca 0, Numancia 0.
Aquí y en Elche, los locales están jugando la salvación porque están en descenso. A las 8:30, Córdoba, Real Oviedo. El Oviedo, si gana, se pone a 2 puntos del playoff de ascenso. Tiene que hacerlo y luego quedarían 6, vete tú a saber. Y el Córdoba, si gana, se pondría 6 por encima del descenso. O sea, decisivo para los dos. En media hora, Cultural Leonesa Barça B. Es el ascenso directo a segunda. Ya ganó 0-2 el equipo leonés, castellano-leonés, en la ida en el Mini-Estadi. Como ayer el Lorca. El Lorca subió ayer, pues hoy esa es la fase de campeones. En el camino largo, primera eliminatoria de tres, Andrea Peláez, ¿cómo van los marcadores?
Pues ahora mismo minuto 33 de partido en los dos encuentros. No se ha movido el marcador en ninguno de los dos partidos. Fuenlabrada 0, Villanovense 0 y Racing de Santander 0, Rayo Majadahonda 0.
Esto clasificaría al Racing de Santander y al Villanovense por los resultados de la ida. Quedarían apeados Rayo Majadahonda y Fuenlabrada, los dos equipos madrileños. Por la permanencia en segunda B, San Sebastián de los Reyes, Atlético Levante, Fouto.
Con un gol anulado al equipo local, al Sanse, estamos ya en el 31 de la primera parte. San Sebastián de los Reyes 0, Atlético Levante 0.
0-0 la ida, así que irían a la prórroga. Linares Ángel.
Minuto 32 de la primera parte, continúa el 0-1 en el marcador. Ahora aprietan los de Juan Ferrando. De momento, Linares Deportivo 0, Burgos seguiría en la segunda división B 1.
Es decir, con el 0-0 de la ida, descendería tercera el Linares. Fútbol internacional. La final de la Copa en Portugal, Evangelio.
En el minuto 14 de la primera parte, en el Estadio Nacional de Jamor, cerca de Lisboa, entre Benfica y Vitoria de Guimarães, de momento 0-0.
De la tasa portuguesa, la última jornada en Italia. Están disputándose la segunda y la tercera plaza, Roma y Nápoles. La Roma en casa, el Nápoles fuera, ¿cómo van?
La Roma sería segunda, el Nápoles tercero, porque la Roma está empatando en casa 1-1 con el Genoa. Empezó perdiendo, pero empató seco y ha estado a punto de marcar ahora el segundo la Roma. Estamos esperando que en la segunda parte juegue Totti, pero la Roma ya ha gastado un cambio. Emerson, el lateral izquierdo, que se ha lesionado, se ha tenido que marchar. Y el Nápoles, de momento, 0-0 con la Sampdoria, minuto 29 de la primera parte.
Más fútbol, el hasta siempre al Estadio Vicente Calderón, partido de las leyendas, Rubén.
En el último partido en la historia del Calderón, estamos casi en la media hora de juego de la primera parte. No hay goles, paradón, el último de Higuita sobre Fernando Torres. Leyendas del Atlético de Madrid, 0, leyendas del fútbol mundial, 0.
Higuita.
Higuita para Dona Torres en un mano a mano.
Pero, no de escorpión, ¿no?
No, todavía no, pero lo va a intentar, ¿eh?
Entonces, ojo, con la barriga.
Equipo que tiene las leyendas mundiales, ¿eh? Hay un equipazo.
Dímelo.
Bueno, está Higuita, han cambiado ahora, pero por ejemplo están el centro del campo es Marco, Sena, Sidorf, De Michelis central con Naivet. Está jugando Ronaldinho Gaucho en punta con Canilla. Mendieta, Sidorf es el centro del campo, que como los han ido cambiando ya les he perdido la vista.
Ahí hay más barrigas, pero suena maravilloso, ¿eh?
Escucha, Forlán, si se va Griezmann, cuidado, ¿eh? Forlán está muy bien, ¿eh?
Baloncesto. Se deciden hoy tres eliminatorias de cuartos de final. ¿Cómo va la de Vitoria? Recta final, Baskonia-Gran Canaria, Roberto.
Ahora mismo en el tiempo muerto que ha pedido Luis Casimiro para Gran Canaria, porque Baskonia ha cogido 4 puntos de renta, 2:48 para que termine el partido. Baskonia 71-67, Gran Canaria.
Indianápolis, recuerdo horarios, 7:15 Real Madrid-Andorra y 9:30 Unicaja Tenerife en la Liga Cebel. Hay gol de Torres en el Calderón.
¡Gol!
¡Qué golazo!
¡El Atlético de Madrid! Pica delante de Higuita Fernando Torres y lo más bonito llega después. Se acuerda de Kiko, echa la rodilla al suelo. El arquero contra el fondo sur del Calderón. Miren quién marca, Fernando Torres, media hora, primera parte. Atlético de Madrid 1, leyendas del fútbol mundial 0.
El partido se está dando en abierto en Gol Televisión. Si algún hincha del fútbol, los rojiblancos lo saben, lo quiere ver también. 500 millas de Indianápolis. Escala posiciones Fernando Alonso, Carlos.
Está escalando posiciones, ya está séptimo Alonso. Ha pasado a Will Power y ya también a su compañero Takuma Sato. Y ahora está en la séptima posición y está chuchando. Se está pegando a Marco Andretti, también compañero suyo de equipo. Fijaros cómo tiene que manotear con el volante. Va a fondo, pero no significa que sea tan fácil, porque tiene que aguantar el volante a 225 millas por hora ahora mismo. El que pueda que haga la conversión, que ahora mismo no me sale, pero vamos, es a más de 360 kilómetros por hora en este momento. Fernando Alonso pegado a Marco Andretti y no consigue pasarle. Está liderando la prueba Tony Canan, que ha sido el más listo en los primeros metros de esa tercera fila diabólica, por delante del poleman Scott Dixon y de Alessandro Rossi. Ahí va Alonso, no, siempre. Se lo tiene que preparar, es que esto lleva su tiempo, ¿eh? Esto no es tan fácil. Vuelta 15 de 200 en las 500 millas de Indianápolis.
Van siempre a fondo, o sea, un picor en una rodilla es que te estrellas. Pero bueno, ahora volvemos a las 500 millas de Indianápolis. Roland Garros, primer día en París, Ángel.
Y te cuento otra buena noticia, porque Tommy Robredo amplía el pleno masculino español. Acaba de ganar a Evans en 4 sets, 5-7, 6-4, 6-3, 6-1. Así que ya tenemos a 4 españoles en segunda ronda. Y me preguntabas por lo de Mbappé. Están jugando sus paisanos Lucas Puig y Julián Benneteau en la pista central, en la Félix Satrier. Y en las gradas, Kylian Mbappé, a la espera de incorporarse mañana a la selección de Francia.
En el recuento pasan Robredo, Carreño, García López y Albert Ramos. Ha caído Sara Sorribes. Nos queda solo por jugar Lara Arruabarrena. ¿Ha empezado la tenista del nombre que se te atraganta?
No, Lara Arruabarrena, si no me paro y lo pienso, no lo digo bien. Todavía le queda, porque salvo que la muevan de pista, que yo creo que es lo que van a tener que hacer, le quedaría incluso un partido por delante, porque se están yendo Trungeletti y Halis, el argentino y el francés, a las 3 horas y media. Están todavía 3-3 en el quinto set y a priori habría un partido más, esto es Urikukova, antes del partido de Lara Arruabarrena. Yo creo que le van a quedar
regatado.
Y del de Arruabarrena.
Lara Arruabarrena.
Hasta aquí el rondón.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Atención, número para ganar los 500 euros a la pregunta de Pedro Martino. La primera pregunta es el llamada gratuita. 950-60-06. 950-60-06. Primera pregunta, Pedro.
Venga, una pregunta del Calderón. ¿Quién marcó en el Calderón en una final un gol que no fue gol? O sea, que lo metió por detrás de la por una red.
Ah, bien, esa es bonita y es sencilla. Y además es famosa. Sí, vale, en el Calderón subió en una final al marcador un gol que no fue gol. Pues eso, nos llaman al 950-60-06 y el primero que lo acierte, 500 euros. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
El día después de la resaca de la Copa. o sea, el día de la resaca de la 29ª Copa del Barcelona. Es noticia Mascherano, ¿no? Rodilla.
Sí, finalmente el comunicado médico dice que las pruebas han demostrado, fíjate que no dice han confirmado porque no se sabía ya, sino que han demostrado que tiene lesión capsular posteroexterna en la rodilla derecha, es decir, lo que se conoce como CPE, que según he estado leyendo, pues es muy sospechosa. A veces se necesitan pruebas exhaustivas, de manera que cuando llegaron, había, por ejemplo, un fotógrafo del Mundo Deportivo y dicen que era las 4:40 de la madrugada, entraban en la clínica y han tardado bastante con el parte médico. Finalmente, el tiempo aproximado de baja es de 6 semanas y tiene esa lesión en la parte externa de la rodilla derecha.
Por lo demás, Unzué al Celta confirmado 2 años y todo el mundo de vacaciones.
Y además se lleva a la gente que estaba aquí en el Barça, es decir, el segundo entrenador Robert Moreno, Rafael Pol, que es el preparador físico, y además el psicólogo de Luis Enrique, Joaquín Valdés, se lleva también Unzué. Y el resto, pues, de vacaciones o a la espera de las convocatorias de las distintas selecciones, volvieron todos ayer por la noche, salvo Gerard Piqué, que se quedó en Madrid, y en el viaje, según ha difundido los miembros de comunicación del Fútbol Club Barcelona, pues dice que firmaron balones y tal, entre ellos, algunos como recuerdos, porque alguno se puede ir, y en la fotografía de rigor solamente está un capitán, Andrés Iniesta, no está Sergio Busquets, por ejemplo, Leo Messi, está Andrés Iniesta con Bartomeu, con Mestre, con Bordas y con el técnico Luis Enrique.
Pasada Iniesta, bueno, Iniesta y Messi, 30 títulos, aunque 30, yo estoy un poco en contra de las titulitis, porque es que ahí juntamos supercopas que son pedorras con copas de Europa. O sea, Iniesta tiene 8 ligas, que es una bestialidad. Me parece que son 4 copas de Europa, que es otra bestialidad.
Sí.
Y copas del Rey me parece que son 5, pero bueno.
Y a mundial de clubes y sí, tal, bueno, y eso, que va sumando. Sí.
Claro, pero que al final mezclas todo y la titulitis es una enfermedad. Porque vamos a ver, en Francia, Emery, 3 títulos. El señor Jardín, 1. ¿Quién ha hecho mejor temporada? ¿El Mónaco o el Paris Saint-Germain? Pues ya está. Uh-huh. En Mourinho, 3 títulos, Conte, 1. ¿Quién ha hecho mejor temporada? ¿El Chelsea o el United?
Sí.
Es que hay una titulitis, pero claro.
Pero los 3 títulos gordos, ya sabemos todo el mundo. Los claro títulos que se va que los celebra la gente, ya sabemos
claro, cuáles son. No todos claro los títulos pesan lo mismo, por eso.
Sí. Eso es. Y desde luego significa como una estadística, ¿no? Si tú estás 10 años en un equipo, 12 y tal, y tienes 30, significa que cada año ganas unos 3 títulos, que no es bastante, pero claro, algunos no son.
Pero lo importante es que menores. Si lleva 10 años en el primer equipo, ha ganado mínimo 1 bestia por temporada. O sea, o Liga sí o Copa de Europa. Repartido, ¿no? Pero bueno, es que claro, lleva.
Ahí suman todos.
Una bestialidad, este hombre y el otro, el superhombre, el Leo Messi.
El Leo, que ayer fue tremendo, lo de Leo Messi.
Una vez más.
Iniesta. Una vez más, el Alavés cediendo terreno y lo mejor del Barça, pues eso, tener a Leo Messi y Andrés Iniesta.
El tema de la titulitis es como el tema de las finales. O sea, considerar finales la Supercopa de Europa, la Supercopa uh-huh de España, que no, son, que no. La final es un partido final de un torneo que se juega ante algo.
Tú fíjate, si el Barça hubiera ganado la Liga.
Dice, no, es que he jugado 14 finales. No, tú has jugado cuántas finales.
Si el Barça, si el Barça hubiera ganado la Liga, estaban en títulos este año Zidane y Luis Enrique 2-2.
Claro.
O sea, Liga y Copa y Zidane lleva el Mundialito y la otra cosa.
Y luego el que tiene europea muchísimos, y lo sabe Pedro, es Alves, ¿no?
Sí, se lleva sí,
bueno. 34. ¿Es posible?
Sí, entre los de Sevilla sí, y ahora con la Juve.
El otro día estuvimos contándolo, sí. Aparte de un título menor en Brasil, desde que llegó a España, no sé si son 30 y tantos. Sí, sí.
Termina, perdonad, en Vitoria, el Baskonia-Gran Canaria. ¿Quién pasa, semis?
Será el Baskonia, que ha tenido al final la suerte de su lado porque tenía el triple para ganar Kai Kuric. Era un tiro que suele meter, pero no ha entrado al final. Baskonia se enfrentará con el factor cancha a favor a Valencia. Final en el Buesa, 73, Baskonia 71, Gran Canaria.
Baskonia-Valencia, una buena noticia para Vitoria. Hoy muchos seguidores del Alavés mandaban mensajes de vuelta de Madrid, de la final de la Copa del Rey. ¿Cómo ha sido el día después por allí y para la gente del Deportivo Alavés también, Roberto?
Sí, mientras escuchábamos esta mañana, ¿no?, la carrera de Fórmula 1. Bueno, pues
había algunos mensajes, decía Parra, cabreaos con el VAR. Quiero decir, con que el segundo gol...
claro.
Que es el que le corta las alas de la ilusión al Alavés, ese fuera de juego.
Y los 3 minutos de gloria del segundo y el tercer gol del Barcelona, ¿no? Bueno, la gente...
Hombre, pero los 3 minutos era algo normal. Se habían pegado un coscorrón Mascherano y Marcos Llorente que había estado parado 3 minutos. Pero bueno...
Donde marca el Barça los 2 goles seguidos que son al final. De la primera parte y te dejan knockout prácticamente, ¿no? Bueno, poco a poco la gente iba viniendo. Los jugadores han llegado en charter a la 1, más o menos aquí a Vitoria, a Foronda. Han llegado todos menos Marcos Llorente, precisamente, que ayer iba a urgencias, ¿no?, de la clínica Nuestra Señora de América, le hacían todas las pruebas, no tenía absolutamente nada y a las 2 de la mañana ya le daban el alta. Y es el único que no ha llegado, que se ha quedado ya en su casa de Madrid. O sea que perfecta normalidad para Llorente. Los jugadores y la afición todos muy orgullosos de haber podido disfrutar de una final. Y aquí ya todos de vacaciones.
Un abrazo, Roberto.
Adiós.
Y enhorabuena, Vitoria, por el comportamiento de su gente. Durante todo el partido no dejaron de animar, como han hecho durante todo el año, presumiendo de equipo. Ahora tienen al Baskonia en semifinales. Baskonia 7-3, Gran Canaria 7-1. El Baskonia contra el Valencia, factor cancha para los vitorianos en semifinales de la Liga ACB. Antes de buscar los descansos de segunda división, cierro también con Oli en Barcelona. ¿Mañana se anuncia o se presenta a Valverde?
No, se anuncia. Mañana vale. Por la mañana, reunión de la comisión deportiva, tema protocolario y tal, y después junta directiva, tratarán otros temas, pero después de la reunión de la junta directiva, lo previsto desde siempre es sino anunciar a Ernesto Valverde, y me decían, si no ha cambiado de opinión, que la presentación sería en la semana que comienza el día 5, el día 5 aquí es festivo, seguramente sería el día 6, y a la siguiente semana sería el balance de temporada del presidente Bartomeu.
Muy bien, gracias, Oli.
Hasta ahora.
Cualquier noticia que rodee en el día después a Barça o a la vez, la contamos de aquí a las 10 de la noche en Tiempo de Juego, o a partir de las 11 y media con Juanma en el tramo final, el tertulión y todo lo demás. Buscamos el descanso en el partido, en los tres partidos de segunda, pero sobre todo en el del ascenso. Quedan segundos para el descanso, Gil.
Sí, pero habrá que añadir, Quique, por ese cambio producido en las filas del Girona.
Sí, finalmente el lesionado era Pera Pons, ha entrado Borja García. Ahora se queja de un golpe en Mosa, lateral izquierdo del Nastic. Un minuto de añadido, hace mucho calor aquí, por la segunda parte se va a hacer larga, porque se acercan cada dos por tres los jugadores de unos y otros a beber agua, porque hace un día espectacular aquí en Tarragona.
Y porque Prieto Iglesias no ha sabido atajar las fricciones y las enrascadas entre futbolistas de uno y otro equipo, pero se nota mucho la diferencia entre el Girona, que va a subir hoy a Primera División si esto acaba así, y el Nastic peleando por la permanencia.
Buscamos descansos en la zona de la salvación, Mallorca y Elche. Mallorca, Jordi.
Se llega al final de los primeros 45 minutos, empate a cero, ha tenido más llegadas el Mallorca, sobre todo percutiendo por la derecha con Lago Junior, pero no han acertado de cara a portería. También Mateo tuvo un tiro cruzado para el Numancia. De momento, empate a cero.
¿Está Trives ahí en el dinámico?
Por aquí está.
Aquí estoy. Hola, Paquel. ¿Qué tal?
Cuéntame, ¿pasa algo por ahí abajo o no?
Nada,
se protestan al árbitro.
Nada, protestando un poquito por algunas decisiones del colegiado del partido de Sagres Ozkoz. Sí protesta la grada, que aquí hoy estamos registrando la mejor entrada de la temporada, Paco. 15.000 espectadores. Se han dado invitaciones a socios y demás, pero 15.000 espectadores muy metidos para el partido, porque, como decimos, el Mallorca puede salir del descenso en caso de que consiga la victoria.
De momento, con el empate Mallorca 43 puntos, sigue en descenso. Con el empate de Numancia 49, sería una salvación virtual. 6 de ventaja sobre la zona del descenso. ¡Descanso en Tarragona!
¿Quique?
Sí, se van discutiendo, mira, Suzuki con Mosa y el portero Manolo Reina, los jugadores del Nastic, que tampoco ven claro lo que ha pasado en esta primera parte. El Nastic, el Girona le ha dado un baile terrible al Girona, al Nastic, 0-1, muy lógico, debido a la superioridad técnica de unos y otros.
El Girona estaría en primera, le valía un punto y está ganando 0-1, 72 puntos, acompañando al Levante, que ya es ascendido y campeón. El Nastic se queda en descenso con 43, a 1 de la salvación, pero en descenso. Nos falta el descanso de Elche, Jero.
Ahora mismo, descanso en el Martínez Valero con el resultado inicial, Elche 0, Reus 0. Los ilicitanos, que lo han intentado, han pisado el acelerador en esa recta final de la primera parte, todo sigue igual. Elche 0, Reus 0.
Reus tendría 52 puntos, salvado matemáticamente. El Elche se quedaría en descenso también con 43. Ha habido gol en el Calderón, pero no ha sido del Atleti, ¿no?
No, ha empatado el Fundación Escolas, es como se llama el equipo de las leyendas del fútbol mundial. Majares, que es el que precisamente tiene la pelota ahora, el del Leicester. Quiere meter para Sidor. ¡Fuera! Ha tenido el segundo el equipo de las leyendas del fútbol mundial. Empate a uno, rozando el descanso. Está la parada. Leo Franco marcó. Marés, el futbolista del Leicester.
Es que eso no vale, porque parece que está...
Está como un avión.
No, claro, vale. Y Contra estuvo aquí ayer con nosotros y, hombre, está bien. Pero
le,
claro,
cazó Paco a la Contra.
Ahora me doy una vuelta por la grada con la Torito y con Andrea. Descansos también en la promoción por la permanencia en San Sebastián de los Reyes, Fouto.
Descanso con las mejores ocasiones para el filial granota, entre ellas un remate al palo de Arturo tras sacar una falta. Estamos al descanso, Sanse 0, Atlético Levante 0.
Como en la ida, así que irían a la prórroga. Descanso también en Linares, Ángel.
Descanso en Linarejos, la han tenido Corpas y también la ha tenido Chusevia. Aprieta mucho el Linares, pero no consigue la recompensa. De momento vale el gol en el minuto 18 de la primera de Diego Suárez. El Linares Deportivo 0, Burgos
1.
Descendería el Linares, se salvaría el Burgos. Descansos en el ascenso largo a segunda división A. ¿Andrea?
Sí, en los dos partidos, en Fuenlabrada, 0, Villanovense 0, y en Santander, Racing de Santander 0, Rayo Majadahonda 0.
Así que pasaría en el Racing de Santander, que ganó 1-3 al Rayo en Majadahonda, y el Villanovense, que ganó 1-0 al Fuenlabrada. Vamos, que el Fuenla necesita un gol para provocar la prórroga. ¿Hay descansos en Italia o cuánto van a añadirle a la primera parte?
Estamos a punto de llegar, porque estamos a punto de llegar en el 45. Vamos a ver cuánto añaden en el Roma 1, Genoa 1, y falta un minuto de añadido en el Sampdoria 0, Nápoles 2. El primero lo ha marcado Merte, el segundo un golazo de Insigne. A esta hora el Nápoles sería segundo en Italia y la Roma tendría que jugar previa de Champions.
Antes de los mensajes, un rápido paso por Indianápolis. He visto que algún coche ya entraba a cambiar. No sé cómo funciona esto, si hay que cambiar muchas veces, Carlos.
Han parado todos la primera parada, bueno, casi todos, y ha parado Alonso. Alonso ahora mismo, bueno, antes ha sido una pena, nos hemos perdido, no lo hemos contado, unos adelantamientos tremendos de Fernando Alonso hasta ponerse cuarto, y después de la primera parada Fernando está tercero. Primero Carpenter con el motor Chevrolet. Segundo Rossi, que es de Andretti Honda, compañero de Fernando Alonso. Y tercero Fernando, que desde luego, incluso con una parada regular, luego se ha quitado en medio a dos pilotos y al final está tercero por delante de Tony Kanan y de Takuma Sato. Está haciendo una carrera de momento impecable. Y acaba de marcar, por cierto, vuelta rápida en carrera para Fernando Alonso a 224,245 millas por hora.
O sea que ni Dixon ni Kanan. Esto va a ir cambiando, ¿eh? No nos podemos volver locos, que esto va a ir cambiando. Ahora ya lideran otros. ¿Que va a tirar un penalti Guita en el Calderón?
Sí, señor, hay penalti, creo que clarísimo sobre Canilla. Igual era hasta de amarilla, Ruiz.
Sí, sí, la amarilla, clara, y se la ha perdonado el colegiado. Y Ronaldinho Gaucho es el que ha llamado a Guita.
¿Quién lo ha cometido? Que está pasadito.
¿Es Juanito, puede ser?
Sí, puede ser Juanito, de hecho es Juanito, ¿eh?
Juanito no me ha parecido a mí, ¿eh? Parecía más pequeño, más bajito.
Bueno, cuidadito, le va el penalti a favor de las leyendas del fútbol mundial. Leo Franco, otra de las leyendas del Atlético de Madrid, entre palos. Vaiguita, ¿quién sabe lo que puede hacer el portero?
De Rabona, por favor.
Vamos a ver qué hace Guita. Vaiguita, gol, ajustado al palo. Lo ha tirado, rozando el palo izquierdo de la portería de Leo Franco.
Imparable, ¿eh?
Atlético de Madrid 2, sí, leyendas, sí, del fútbol mundial 1, Marca Higuita.
Imparable, qué calidad, Paco. El Cholo podía tirar de él en algunos momentos de la temporada para tirar los penaltis.
Pues sí, para los penaltis. Mensaje ese día.
Ahora que Fernando Torres ha cogido la racha de meter goles en el Calderón, van y se mudan de estadio. Ya es mala leche. Dice otro que está pendiente de la segunda, que no hay cosa que más miedo le dé que lo de virtualmente salvado, en este caso del Numancia. Primero nos salvamos y luego ya venís con todo lo virtual que queráis. Sobre la liga de filiales, un oyente dice que la lleva defendiendo siempre por dos motivos. El primero, porque haya más provincias representadas, y la segunda, porque los jóvenes de los equipos filiales juegan contra jugadores que ya tienen el colmillo retorcido. Escuchando el tenis, reflexionaba un oyente y decía que Lara Arruabarrena sirve como control de alcoholemia. Si te preguntan su nombre y lo dices bien, es que no has bebido. Pregunta a otro si vais a dar los partidos de segunda el domingo que viene.
Claro.
Vais, ¿no? Perfecto. Había otros escuchando antes el rincón de Pepe Domingo. Con los años y a base de oírlo cada día, corremos el peligro de creer que profesionales maravillosos son normales. Los oímos anunciando tractores, motosierras o comida para perros y perdemos perspectiva. Gracias, Pepe Domingo, por este maravilloso rincón, decía uno. Y otro que le ha gustado mucho, hay que hacerlo más a menudo. Y el caso es, ¿quién se atreve a decirle a Pepe Domingo que hay que hacerlo más a menudo?
Andrea.
Yo se lo digo.
Ah, por cierto, sobre lo de los pitos al himno y esto que hemos dicho antes, que ha dicho Carlos Miquel, que por eso España es un churro de país y Estados Unidos es ese país tan maravilloso, muchos mensajes, resumidos en uno. Estoy en contra de los pitos al himno, pero el comentario acerca de que somos un churro de país y uso admirable tiene mucho que discutir. Somos un país con mucho de lo que sentirse orgulloso y ellos también un país con bastante de lo que avergonzarse.
Correcto. Otro mensaje. Este es de Gema.
Pues sí, de parte de Vodafone, porque has escuchado todos los mensajitos que le han llegado a Evia, ¿verdad? Al WhatsApp del programa. Bueno, que sepas que a los que son de Vodafone les ha salido prácticamente gratis porque no han gastado gigas, no han gastado datos a la hora de mandar mensajitos al WhatsApp. Todo gracias a Vodafone One, ni al WhatsApp ni al resto de aplicaciones de mensajería. Todo sin gastar datos de tu tarifa. Así que aproveche si eres cliente de Vodafone. Chatea, envía fotos, vídeos, audios, lo que quieras. Todo con Vodafone One de Vodafone.
Lidera Fernando Alonso, Carlos.
Alonso está primero, para eso vinimos. Vuelta 36, se ha puesto primero, lleva ya tres vueltas. Ah, se ha oído gritos en el público, estaba la gente asombrada. Ha hecho un adelantamiento a su compañero Rossi muy, muy justito en la curva 1, muy de haberse tocado. Tenía mucha furia y muchas ganas de ponerse primero, pues ahí lo tenéis. Alonso primero, vuelta 39.
La pregunta es,
su compañero Rossi,
si empieza a llover, ¿ya es campeón?
No se repite mañana. Se
sigue. Vaya.
Es una pregunta.
Es que ha dicho Charly Barazal que a las dos horas de carrera podía haber lluvia.
Podría llover, no sé cómo está la previsión ahora del tiempo, Charly.
De momento sigue, se están cargando las nubes, pero están todavía bastante lejos. Yo creo que una hora todavía de carrera vamos a tener como mínimo.
¿Y cuándo valdría?
Pues ahí lo tienes.
¿A las dos horas valdría ya como límite?
Hay que llegar a las 100 vueltas, para 101 vueltas, para que pudiera valer el resultado. Es decir,
o sea, 250 millas.
Estamos echando cuentas ya.
1 hora y 45 minutos. Uf, pues no, todavía
sí,
no.
Sí, queda bastante todavía. De todas maneras, ahora le está cogiendo el rebufo Rossi, ¿eh? Yo creo que...
No, si esto va a dar muchas vueltas, y va a pasar. ¿Eh? Y nunca mejor dicho.
También te digo una cosa. Ir delante significa gastar demasiada gasolina.
Es que he dicho una estupidez.
El comentario técnico ha sido
muy malo. Se están riendo de mí. He dicho, esto va a dar muchas vueltas y nunca mejor dicho. Enseguida, el primer premio.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Flexicar, buenos días.
Sí, mire, llamaba por lo del concurso.
Concurso Flexicar, concurso Flexicar, concurso Flexicar.
Concesionario con más de 1.200 coches.
Flexicar.
¿Quién paga más por tu coche?
Flexicar.
¿Mejor financiación del mercado?
Flexicar.
¿Quién tiene 5 concesionarios en Madrid?
¡Flexicar!
Oh, lo siento, son 6.
3 de 4, Maripili, 3 de 4.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo. Solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en faunia.es.
Este señor está practicando el tranquiler. Servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Oye, ¿estás oyendo bien a Paco? Que tú no quieres reconocerlo, pero no oyes bien. A ver, ¿por qué no vas a GAES? ¡GAES! Llama ya al 902-026-024 y busca el centro GAES más cercano. ¡Claro, hombre! ¡Vete a GAES! ¡Escucha la vida! Escucha las cosas buenas, escucha las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la.
En mi guión mental estaba hacer al descanso el consultorio y las llamadas, que están esperando ya Miguel, Javier, Juan, Patricia y Andrés, pero como ambas dependen de Pedro Martín y se ha ido a airear, pues lo hacemos después de la ronda informativa de las 7. Contestador automático de tiempo de juego.
Confunden la libertad de expresión con lo que establece la Constitución española. Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Artículo 30. La Constitución española establece que hay que respetar los símbolos y hay una ley para respetar los símbolos nacionales, entre los que se encuentra el himno nacional. Y el presidente Sarkozy en Francia ya dijo que si se silbaba el himno, cuando se silbó, se suprimía el partido y se tomaban medidas. Entonces, ¿esta gente de qué va? Es una provocación, es fomentar un enfrentamiento gravísimo. Es que es de vergüenza.
91-309-0233 es nuestro contestador y dice Parra que hay muchos mensajes sobre el asunto del himno. Porque al final, si tú pitas al himno francés no estás pitando a Macron ni a la política francesa. Estás pitando a un tío de Lyon y a otro de Marsella que se ofenden porque él les pite sus himnos. Pues esto está pasando más o menos aquí. Pero bueno, sí, es empobrecer la convivencia. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no nos vamos a calentar más el asunto. Pero vamos a seguir hablando de eso, me parece, toda la tarde y toda la noche. Llegamos a las 7 antes de la ronda. Gemita, ¿cómo está el hasta siempre del Calderón?
Bueno, estoy ahora mismo con otro de los aficionados que han venido hoy a decir adiós a la que ha sido su casa. La verdad es que está siendo un día súper emotivo, ¿eh? Hay un montón de familias, un montón de niños. Y nuestro próximo protagonista, pues más de lo mismo. Ha venido de la mano de su hija Leire, que tiene 10 años. Él se llama Carlos, tiene 46. Y la primera vez que vino al Calderón, como dice la estrofa, le trajo a su papá de la mano con 6 años. Y también es oyente de la COPE. Paco, ya te escucha Carlos.
Hola, Carlos.
Hola, Paco.
¿Estás emocionado o hoy es más bien de fiesta?
¿Perdona?
¿Estás emocionado o hoy es más bien de fiesta?
No, hoy es una emoción, es un orgullo estar aquí, ver el campo como está, en un partido de leyendas, y muchos campos de España le gustaría estar así en un partido oficial, y esto es un orgullo para todos los atletistas.
Bueno, si es que llenasteis el Calderón el día de la presentación de Torres, o sea, no hacía falta ni partido para que lo llenarais.
Ay, no, ¿puedes repetir?
Que sois capaces de llenar el estadio para la presentación de un jugador, como pasó con Fernando Torres, no hace falta ni que haya partido.
Sí, ahí está el orgullo. Ver el Calderón así ahora mismo es un orgullo para todos los atletistas. Lo que lo hemos visto durante muchos años, lo vamos a echar mucho de menos, aunque sea en el campo nuevo.
Oye, ¿faltaban asientos en tu zona? Porque ayer se enfocó a una parte de la grada en la que algunos habían levantado también su asiento.
Pues está casi lleno el campo.
No, digo asiento físico, que estaban todos los asientos, ¿no?
Sí, esto te contesto yo, que hemos llegado cuando el campo estaba prácticamente vacío. No falta ningún asiento. Lo que sí cambia es un poco el color, que en algunas zonas, por ejemplo, donde están azules, hay alguno blanco, pero todo el mundo se ha podido sentar.
Ah, que los ha tenido que reponer, vale. Carlos, ¿qué foto te quieres hacer para la posteridad? ¿Con tu niña?
Sí. Yo venía aquí con mi padre al campo la primera vez que vine fue hace casi 40 años, y ahora para mí es un orgullo venir con mis hijos, igual que vine con mi padre entonces.
Joder. Es que, claro, de recordarlo te estarás emocionando, ¿no?
Que te estás emocionando, te dice Paco.
Sí, mucho, mucho. Esto son sentimientos, el Atleti es sentimiento puro y son un montón de fotografías continuas, es una película continua que esto no se olvida nunca.
Que seáis todavía más felices en el Metropolitano. Gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, hasta luego.
7 de la tarde y 2 minutos, 6 y 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.